Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa rico en fósforo. Vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Recibimos en el programa de hoy a un grupo, concretamente un trío, que practica pues una fusión de distintos elementos musicales y poéticos, en los que se incluye, por ejemplo, la música de cámara, allí donde las etiquetas dejan de tener sentido y, por tanto, solo cabe hablar de música y de poesía, encontramos a Mind Poetry.
This big house is getting small. All the rooms seem to shrink, and the walls begin to fall. There's no room for you in here. I want to lose sight of your face, but you're still wandering around. Appearing everywhere, I'm making your annoying sounds. You make this a living hell, so I beg you to go away. This big house is getting small.
Claustrofobia es el tema que acabamos de escuchar de Mind Poetry, incluido en su último disco, que todavía no ha aparecido. Me temo que es una rigurosa primicia, ahora nos lo confirmarán. Nos lo confirmarán porque están aquí presentes con nosotros Eva y Xavi de Mind Poetry. Bienvenidos a Desconexión.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, contadme, pues, si realmente este disco le falta mucho por aparecer.
Pues no, no le falta mucho. Sí que lo tenéis en primicia, primicísima, porque además no es ni siquiera la... Sí que es la mezcla final, pero no es el máster final. Todavía estamos decidiendo cómo queremos que suene, etcétera. Uh-huh. Pero vamos, verá la luz en... Esperemos que muy breve.
Sí, calculamos antes un mes más o menos.
Antes de que acabe el año, ¿no?
Exacto.
Sí, muy esperemos bien. Pues eso, entre diciembre, enero, si se nos van los plazos. Pero bueno, nos gustaría que en este 2011 pudiera haber ya... La luz.
Muy bien. Vamos a establecer un poco, como solemos hacer, el árbol musicológico de este grupo, digamos, de dónde venís, de dónde procedéis.
Bueno, pues yo procedo de varias formaciones, sobre todo experimental y post-rock, del Zong, un grupo que existía hace bastantes años, ya era 7 por ahí, uh-huh. De Marvin Monroe and the Deepan Bastards, del cual era cantante y guitarrista,
sí.
Y aparte milito en otras formaciones actualmente. Creo que como todos nosotros en el grupo tenemos otras cosas, pero nos hemos unido por un concurso de circunstancias y bueno, luego aparte sí. Eva, que ahora...
Estamos un poco pluriempleados también, como de esto no vivimos, sino que simplemente disfrutamos, pues vamos abriendo las diferentes ramas por las cosas que nos gustan. Ajá. Bueno, yo llevo cantando, pues, a ver, estaba en el coro cuando era pequeñita, pero como la mitad de todos nosotros, ¿no?, que hemos estado alguna vez en un coro. Luego cantaba en la ducha también y al final ya fue a partir pues de los 20 y algo años, no hace tanto, espero pensar eso. Y nada, empecé a estar pues en diferentes formaciones, formé pues algún proyecto que no llegó a ninguna parte, como suele pasar también con los pequeños grupillos. Uh-huh. Y luego ya sí que estuve un poquito más metida en un grupo donde éramos una coral, que acabamos siendo un coro muy reducido, que hacíamos versiones de música moderna a capela, muy interesante. Uh-huh. Que a partir de ahí pues ya me fui tomando lo de cantar un poquito más en serio. Y actualmente pues también comparto formación con un grupo de versiones que hacemos pues versiones de soul, de funky, o sea, nada, no tiene nada que ver con esto. Uh-huh. Tengo también otro proyecto de pop rock que estamos intentando montar, pero bueno, más que nada Mind Poetry nos está embarcando ahora en dedicarle más tiempo y más ganas, etcétera, porque bueno, quieras o no, las uh-huh. cosas van saliendo ahora con el disco, pero este año hemos hecho muchos directos, sí. Entonces de momento pues va bien, y además nos invitáis para hacer programas de exclusivos, o sea, no tenemos ninguna queja.
Vamos, sois dos, ¿quién nos falta para completar?
Nos falta Karina, que no ha podido estar aquí hoy con nosotros.
Uh-huh. Pues por problemas laborales. Karina en sí que es nuestra violonchelista.
Exacto, o sea que se compone el grupo de guitarra, violonchelo, voz.
Y voz.
¿Algo más?
No.
Nada más. De vez en cuando funcionamos también con pregrabados, que son teclados grabados en un multipista, y sí. Los lanzamos y tocan por encima o tocamos por encima, dependiendo sí. Del tema.
Luego también en el disco sí que hemos introducido alguna cosa más, porque ajá. Aunque en directo no llevemos más formación, pues queríamos aprovechar el hecho de inmortalizar nuestras canciones pues para darles los detalles que queríamos. Por ejemplo, el tema que acabáis de escuchar sí que hemos metido al final uh-huh. Una batería que normalmente no nos acompaña, pero bueno, algún detallito, sí. Hay algún piano que hemos... Pero sí, básicamente somos los tres. Karina sí que es la que tiene un bagaje más clásico de la formación. Ella, así como Xavier y yo somos más autodidactas.
Totalmente.
Karina sí que ha hecho pues su grado superior del conservatorio de chelo y claro, uh-huh. Ella pues sí que ha formado más parte de otro tipo de formaciones de un cariz más clásico que, sí. Que nosotros.
Y sigue tocando en orquestas, en cuartet, tiene su propio cuarteto.
Ajá, ajá.
Como la gente de clásico, pues se buscan la sí, vida como sí, pueden, sí, porque sí. Es una carrera al fin y al cabo.
Sí, de hecho ella profesionalmente sí que está muy, muy metida en la música también, y hace otro, o sea, trabaja en temas de musicoterapia y bueno, uh-huh. Hace muchas más cosas con el chelo que tocar con nosotros.
De alguna forma tú serías como un poco el nexo de unión, ¿no? Entre lo que es, digamos, totalmente pop rock y lo que es más bien clásico, ¿no? Y tú estarías ahí como...
Sí, no lo sé, yo
porque
creo
lo
que...
el coro también es bastante...
Sí, quieras o no, yo creo que el hecho de que además nos gusta música muy diferente, no solo que entre nosotros tres escuchemos cosas diferentes, sino que cada uno también somos un poco eclécticos en nuestros gustos musicales, realmente hace que seamos una especie de fusión muy a tres partes iguales. O sea, creo que somos precisamente nosotros tres los que hacemos que el ensemble sea un poquito
Sí, es un,
único.
Un concurso de circunstancias que hace que, no sé, yo por ejemplo tiro más a lo experimental, a cosas diferentes, hasta que cogí la acústica, pues era eso, a ruidismo, a post-rock. Y Eva tira más al funk, al rock, al pop-rock. Y Karina viene del clásico, con lo cual la mezcla es que se hace de manera... Es curioso, porque podía no haber cuajado, pero ha cuajado de manera de la que estamos muy satisfechos.
Sí,
los tres,
además, claro. Karina la sabemos muy bien llevar hacia nuestro terreno de pequeña locura. Y se deja llevar sin ningún tipo de problema.
A veces sugiere locuras también.
Bueno, todo es empezar, ¿no? A mí el ingrediente que más me llama la atención, a lo mejor, de vuestra música es el componente clásico, porque nosotros hemos visto fusiones por ahí, ¿no? Fusionar pues no es nuevo. Gente fusiona folk y fusiona jazz y fusiona country, pero fusionar además con música clásica pues es bastante menos frecuente, ¿no?
Es que más que fusión, yo considero que es una cosa natural, de tres personas, tres personalidades distintas. Es decir, nosotros en ningún momento nos hemos planteado hacer la música de una manera o de otra. Es simplemente nos van saliendo las cosas y luego van sonando pues como las tres personalidades lo hacen sonar.
O sea, una especie de convivencia de
Sí,
de
porque
estilos,
además,
¿no?
De hecho, hay muchas veces que nos cuesta hasta darnos cuenta de lo diferente que son unas canciones de otras. Hay veces que cuando hacemos repertorio decimos... O sea, hay veces que pasamos del dulzor más extremo a intentar hacer ruido y transmitir otro tipo de sensaciones, pues igual más oscuras o más profundas en ese sentido. Entonces, la verdad es que al final acabamos haciendo un poco lo que nos da la gana, que es lo que es estupendo, que encima que hacemos lo que nos sale, pues la gente es capaz de escucharnos y muchas veces pues de valorarlo y de pues identificar esas tres personalidades que hemos coincidido en
Y lo que apreciamos mucho también es en el hecho de que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces que tocamos, que la gente se calle y escuche. Es algo a lo que no estamos acostumbrados.
Eso no tiene precio.
Ya.
No.
Pero a veces, al principio, difícil. Nos daba miedo, ¿eh?
De hecho, nos ha pasado en varios sitios de ir con una sonorización muy mínima. De hecho, hemos llegado a dar conciertos totalmente a capela, o sea, yo sin microfonía,
eso
Karina
es, eso sí que es acústico.
Solita y la acústica con un poquito de un pequeño ampli y ya está. Y lo sorprendente es que, claro, cuando estamos en las pruebas de sonido decimos esto no se va a oír en cuanto entre la gente, pero luego no, la gente tiende a escuchar. Yo creo que transmitimos un poco esa intimidad que hay entre nosotros tres.
Es una cualidad también, que hacer que la gente escuche no es poco trabajo.
No es poco, ¿no?
No, desde luego.
En algunos sitios...
Pero sí que es verdad que a veces nos ha hasta sorprendido el encontrar un público tan agradecido y tan predispuesto a, pues eso, a empaparse de nuestra música.
Sobre todo porque en la primera canción... Ves al público y dices, ¿qué pasa? ¿No les gusta o qué? Hasta que rompen en aplausos y entonces dices,
estaban disimulando. Estaban haciéndolos interesantes. Bien, recojo una frase de vuestro dossier de prensa que me llama la atención y viene a colación un poco de lo que has dicho, que es plasmar sentimientos e ideas. Pero en este caso, pues... unos sentimientos o ideas que no tienen por qué ser, no sé cómo decir, pues los típicos sentimientos de amor y de odio, ¿no? Sino que parece ser que os dirigís hacia una gama un poco más amplia.
Sí, hay veces que nos complicamos la vida y muchas veces que las letras, si uno las lee por separado, igual no transmiten lo que nosotros sentimos cuando hacemos ese tema o cuando hemos escrito una letra, pero realmente el sentimiento sigue estando ahí. Y sí que es verdad que procuramos no quedarnos en lo obvio o lo típico, sino ir más allá. Por ejemplo, en el tema que hemos escuchado, Claustrofobia, pues ahondamos precisamente en esa sensación que tenemos que se nos cae una casa encima, no necesariamente por una falta de espacio, sino porque hay veces que la vida, la gente, te presiona hasta un punto en la que necesitas romper con todo y salir de esa habitación que cada vez se hace más pequeña. Uh-huh. Pero claro, muchas veces explicar con palabras es tan difícil que al final es muchas veces la música la que acaba transmitiendo eso.
También es que entre la música y las letras, gracias a las letras que escribe Eva, pero hay una conexión bastante fuerte. Siempre que trabajamos pensamos, bueno, ¿y esto a qué nos suena? ¿Qué es lo que queremos transmitir con esto? Y entonces ya a partir de ahí comienza la maquinaria, las letras, y ya fluye el tema. Sí. Muchas veces las letras nos ayudan a cerrar el tema también, entonces de una manera natural solemos sacar pues eso, sensaciones, sentimientos, cosas por el estilo, pero muy profundos, cosas que llevamos todos dentro, pero que muchas veces no queremos ver.
Muy bien, pues si os parece vamos a escuchar otro de vuestros temas, se titula Lights and Shadows, y con vosotros Mind Poetry. Lights and Shadows era este tema de Mind Poetry, que siguen con nosotros aquí en entrevista. Contadme lo que queráis sobre el disco actual.
Pues se llama Prologue, Prólogo en español, y la verdad es que es un disco en el que hemos hecho coincidir temas más antiguos y temas más recientes, intentado crear una unidad. Hay temas que retransmiten un poco como el que acaba de sonar, lo crudo que tocamos nosotros en directo, uh-huh. o el anterior también, salvo la batería, que es un arreglo que ha hecho nuestro productor, Ferran López. Uh-huh. Y luego hay otros temas que hemos utilizado más el estudio como herramienta también, y la postproducción como herramienta. Entonces, uh-huh. añadiendo pues detallitos, instrumentos, también vino un cuarteto de cuerda, y vino más gente a colaborar, un pianista. Entonces, entre todos hemos intentado hacer un producto que, digamos, este es nuestro disco. Y nos sintamos orgullosos de ello.
Muy sí, bien. De momento estamos contentos. Grabamos en julio, este verano. Sí que procuramos que, aunque fuera un producto autoeditado, autofinanciado,
auto todo
realmente, sí que hemos procurado que sonara lo más fiel posible a lo que nosotros hacemos y con una calidad suficientemente profesional como para que la gente lo pueda escuchar en su casa repetidas veces y que la música llegue y que no lleguen otro tipo de cosas. Y la verdad es que de momento estamos muy contentos. Sí que es cierto que nuestro productor, arreglista, amigo, es una persona que nos comprende muy bien, o sea, entiende muy bien la música que hacemos. Entonces nosotros también le hemos dado una cierta libertad creativa para que pudiera transformar o jugar con ciertos temas. Uh-huh. Y bueno, y además de grabarlo pues en el estudio de Ruzafas Hills, también hemos introducido un par de temas que grabó Dani Cardona en el estudio del sótano, pero que luego también uh-huh. ha arreglado y ha transformado un poco Ferran.
Sí, entonces, lo ha hecho a su salsa para incluirlo en el prolog.
Sí, exacto.
¿Pero remezclado o...?
Pues uno prácticamente está casi remezclado y el otro ha cambiado simplemente pequeñas cosas de volumen, etcétera, etcétera, para uh-huh. cuadrarlo bien con el disco. Y la verdad es que no, estamos muy contentos del trabajo que ha hecho Ferran.
En muchas ocasiones Ferran reinterpreta también nuestros temas, porque, por ejemplo, para el CD recopilatorio de La Caverna, por lo del Trogloglo de este año, etcétera, uh-huh. introducimos un tema que normalmente no pensábamos grabarlo, porque jugamos en directo, siempre jugamos con una parte de improvisación, porque es un tema del que nos propusimos que yo nunca cantaría lo mismo. Entonces nos dedicamos a pues leer las noticias de la semana, etcétera. Entonces hacemos, no sabíamos si queríamos inmortalizarlo en el disco. Y al final Ferran ha hecho una reinterpretación que nos parecía muy acertada para decir, vale, ahora sí, ahora lo podemos inmortalizar y luego ya el directo seguirá siendo lo que es.
Sí, hizo como una remezcla y luego ya pues por encima añadimos guitarra eléctrica. Él añadió sintes, un poquito de todo, y la verdad es que ha quedado un tema muy, muy interesante. A mí.
¿Pero entonces estaría como entre cantado y hablado o recitado?
Bueno, luego os lo ponemos y juzgáis vosotros mismos. Sí, muy realmente bien. es más recitado que cantado. Uh-huh. También depende de cómo me salga, porque hay días que me lo canto más y hay días que lo canto menos. También depende del texto que tenga o el uh-huh. momento en el directo cómo vaya saliendo.
La esencia de ese tema fue un experimento en ensayo y decidimos quedárnoslo así.
Sí, fue esto de ensayar en casa como nosotros hacemos en la intimidad y decir qué ponemos en este tema, porque a mí muchas veces las canciones me llueven por parte de Xavier y de Karina. Ellos vienen uh-huh. con una idea, con el chelo, la guitarra, y es de Ale, Eva, ¿qué ponemos de voz aquí? Y ahí estábamos un poquito atascados, nos sonaba un poco a bossa nova y tal. Yo decía, bueno, hay que buscar una melodía de bossa nova, y llegó un momento que fue de no, ni bossa nova ni nada, esto hay que transformarlo totalmente. Y entonces surgió la idea de, bueno, ¿y si hacemos que cada concierto sea diferente y es una especie de declamado, medio armonizado, no sé cómo?
Que tiene que ver también, por ejemplo, con lo que es declamar poesía, simplemente.
Sí, lo que pasa es que en este caso, en vez de poesía, nos vamos justo al polo contrario, ¿no? De lo que es lo menos poético del mundo, que es la cruda actualidad que nos viene todos los días. Entonces, nos parecía también un poco machacar el oído del oyente con una noticia cruda contada tal y como es y que nunca la vuelvas a oír, porque realmente...
¿Y puede haber poesía en un telediario?
Hombre.
Puede haber poesía en un telediario. Bueno, la realidad es bastante antipoética, pero también hay que reconocer que es la inspiración para los poetas.
Ahí estamos.
Ante una etapa de crisis siempre se ha visto que el arte se desarrolla más. En periodos difíciles a nivel social es cuando el arte toma más relieve. en periodos, entre comillas, felices y alegres.
El arte es muy malo.
Sí, y nos dejamos llevar un poco también por lo que es, pues, mercantilismo y fácil consumo. Pero cuando no hay para consumo, entonces pues uno igual selecciona más o igual se inspira más también a nivel del artista.
Sí, también hay veces, parece mentira, que una noticia que es de lo más prosaico que hay veces donde precisamente en esa lectura en directo puedes encontrar una rima y un ritmo y algo que te acerque más a un verso que realmente a una columna de un periódico. Pero bueno, es nuestro pequeño parcela de...
Vale, eso es una interpretación sana, ¿no?, de lo que es el telediario o de lo que son las noticias. Es decir, no tanto... Vamos, no me refería a que las noticias traigan poesía, pero
no, desde luego.
Tal vez sí que le podemos encontrar,
hombre, de
otra
todas
lectura.
De todas maneras, es que el queramos reconocerlo o no, todo lo que sale en las noticias, sea verdad o no, porque eso también es lo interesante, y como esté dicho, porque como esté dicho también varía, claro, la esencia de lo que se dice. Todo eso afecta a nuestras vidas, incluso el engaño a nivel de no decirnos la verdad o la verdad tal cual, pero son todo cosas que nos afectan y que cambian nuestra perspectiva de las cosas. Luego ya está el quedarse en el discurso primario o buscar el discurso secundario. Cuando ya uno ahonda un poquito más y sabe que la realidad está dicha de manera un pelín diferente, simple ejemplo, y creo que es un poco la esencia del haber hecho este recitado del periódico, es que según se lean las cosas, son de una manera o de otra. Uno cambia de cadena y ve dos telediarios y no tiene nada que ver las noticias.
Exacto, y el hecho es el mismo.
Efectivamente. Sí ha existido.
Eso. Suponiendo que exista el hecho, claro. Bueno, y si no existe, se crea, pero también... Bueno, a colación también de una cosa que has dicho de cómo componéis. Decir, mejor dicho, cómo componéis.
A ver,
si tenéis, en eso estáis de acuerdo.
Vamos, si quieres,
si tenéis algún sistema, tenéis varios, os lo inventáis. Cada día me invento cómo componemos o
no suele ser. Suele ser llegar con bocetos y luego los bocetos los desarrollamos. Es decir, que Karina o yo pues llegamos un pequeño boceto musical. También luego queremos probar otras maneras de componer, el comenzar con la melodía de voz, que es una asignatura pendiente que tenemos, y luego desarrollar el tema sobre eso. Sí. Pero generalmente son bocetos y luego a partir del boceto vamos desarrollando. El boceto nos ayuda a tener ese pequeño empuje de principio, que luego igual no se parece mucho al boceto o cambia muchísimo, pero nos da esa fuerza y una manera de trabajar.
¿Pero siempre primero la música y después la letra?
Normalmente sí, normalmente ha sido así. De hecho, a mí me cae el marrón, ¿no? Tenemos un... Sí, es verdad, porque también,
bueno, pero
es una presión. También
tienes algo
donde
apoyarte, ¿no?
Sí, de hecho ha habido varios temas que hemos seguido... O sea, sí que es verdad que hay veces que la base de la guitarra viene después de Xavier, luego hay veces que Karina sí que ha dicho, pues podríamos hacer un chelo en esta parte, entonces son ellos dos un poco los que han generado la base, pero claro, a mí hay veces que me vienen con un boceto y es de, bueno, pues le ponemos melodía y le ponemos letra, porque no es solo la letra, claro. Y ahí pues muchas veces hemos tirado siempre hacia el mismo método de, yo digo, vale, yo pongo una melodía, pero vamos a buscar qué sentimiento hay detrás, qué nos evoca esta canción. Entonces ellos me han propuesto un tema o lo hemos llegado a un acuerdo entre los tres y a partir de ahí, pues normalmente yo en mi soledad, que es como mejor más suelo dar rienda suelta a la creatividad. Entonces a partir de ahí pues ya he jugado con melodías, letras, textos y decir, a ver qué ponemos por aquí. Pero sí que es verdad que eso nos ha pasado varias veces, pero hay otras que no, que el tema ha surgido de otra manera.
Sí, a veces sale muy rápido, otras hay que darle más vueltas, pero siempre es algo... Es un proceso que una vez abierto es como la caja de Pandora, no se puede cerrar.
Sí, luego hay veces que pues eso, hay un primer... digamos, guión inicial, boceto de cómo está el tema y luego entre los tres vamos trabajando las diferentes partes, pues de aquí ahora hacemos un cambio así o asá o esto no me gusta. O sea, suele ser bastante un proceso en comunidad, que sí que es cierto que cada uno nos preocupamos un poco de nuestra parte, pero en muchas ocasiones pues le hemos dicho a Karina, no, aquí tienes que hacer esto más así, o le hemos dicho a Xavier, no, Xavier, pon la guitarra tal. O...
Y obligar a Karina a hacer solos.
Exacto, que le cuesta.
No le
hay veces de, Xavier, no se me ocurre nada, pues aquí oigo, en mi cabeza oigo tal melodía de voz, ¿no?
A veces tenemos problemas de comunicación justamente por la diversidad de orígenes musicales. Pero vamos, ahí sí que tenemos de mediadora a Eva. Eva sí que le puede explicar cosas a Karina que yo no le puedo explicar porque yo soy totalmente autodidacta, o sea que no puedo canturrear y si se me va el tono pues la hemos pifiado.
Pero sí, la composición va más o menos por ahí. No deja de ser un proceso común en el que cada uno nos dedicamos un poco más a nuestra parte, pero donde nos influimos unos a otros sin ningún tipo de tapujo, vamos.
¿Os consideráis un grupo experimental?
No tanto, y creo que no por la música, y creo que hablo por mí y hablo también por Xavier, por la música que escuchamos, porque yo escucho cosas que encuentro mucho más experimentales que lo que nosotros hacemos. De todos modos, sí que es cierto que, y yo ahora es algo en lo que voy perdiendo un poco de modestia, sí que veo que aunque... No sé si lo llamaría experimental, pero sí que tenemos un sonido bastante único. Es decir, creo que si tuviéramos 3-4 discos en el mercado, el quinto se nos reconocería que somos nosotros. Experimentar en el terreno en que nosotros hacemos un poco lo que se nos pasa por la cabeza, pues sí. Pero no sé hasta qué punto estamos también tocando algo que nunca se ha tocado. No me atrevería a decir que somos experimentales.
Es que
no
yo,
convencionales, igual.
Yo creo que lo que pasa básicamente a nivel de la pregunta de si somos experimentales o no, experimentamos, pero fluye la cosa. Entonces no nos paramos a definir la cosa. Nunca nos hemos parado a decir queremos tirar por este camino, este género musical, ni nada por el estilo. Muchas veces estamos tocando rock potente y oscuro sin darnos cuenta. Claro, como es chelo, guitarra acústica y voz, suena diferente. Pero la esencia de lo que hacemos es lo que queremos transmitir, sencillamente. ¿Experimental? Sí, experimental en un sentido, en el sentido de que nosotros nunca nos ponemos una etiqueta ni nos ponemos un muro alrededor, ni queremos quedarnos encerrados. Y que si nos da la gana algún día, pues podemos hacer una cosa completamente experimental, que vamos, yo creo que por Eva y por Karina, y creo que hablo por los tres, no habría ningún problema. Si nos gusta, lo hacemos.
Muy bien. Y... ¿inspiraciones para letras, por ejemplo?
Pues inspiraciones muchas
antes,
veces...
Antes que nada, tú eres la única que compone letras.
No es del todo cierto, porque, claro, digamos que Mind Poetry empezó o se gestó entre el chelo y la guitarra, y luego entre yo. Como te hemos comentado a micro cerrado, entre yo como si fuera...
Engañada.
Engañadísima.
De puntillas.
Engañadísima. Me dijeron, no, son para hacer 3 o 4 temas, y después del primer ensayo ya fue como de por vida, ¿no? Yo encantada, por supuesto. O sea, esto fue un engaño, pero un engaño que lo he aceptado con mucho honor. Entonces, digamos que hay 2-3 temas del principio donde las letras no son mías, porque sí que las escribió Xavier a partir de ideas suyas. Y luego sí que lo que hemos hecho en los últimos tiempos sí que son más letras mías. Inspiración, pues eso, muchas veces es la propia música la que nos inspira. Es decir, pues hemos sacado igual una línea de guitarra y de chelo y decimos, a ver, ¿esto a qué nos suena? Pues yo veo un atardecer y cuando yo veo un atardecer no veo solamente un sol, o sea, veo todas las cosas que se nos pueden pasar por la cabeza cuando estamos solos delante de un mar inmenso y nos vuelve toda nuestra vida pasada, la repensamos, la reinterpretamos, etcétera. Entonces, claro, la inspiración es diversa, pero normalmente... A mí esa inspiración me suele venir precisamente de la música que hacemos. O sea, la música, en cierto sentido, viene primero y la letra llega después.
De todas maneras, es que cuando comenzamos, antes de engañar a Eva, como bien ha dicho,
para bien,
cuando comenzamos para Karina y yo a trabajar, que nos encargaron una obra de teatro, pero durante un pequeño lapso de tiempo también estuvimos nosotros haciendo cosas propias porque nos apetecía y nos salía. Y era un poco, yo me recuerdo esos tiempos, como ponernos imágenes y pensar a qué suenan las imágenes. Y a partir de ese proceso, pues también trabajamos en Sheep y Bring Me the Sea. Son ejemplos de ese proceso, y era un poco como evocar imágenes a través de la música.
Uh-huh. O sea, de alguna forma es un poco el concepto de banda sonora.
Sí, en cierto sentido la verdad es que sí. De hecho es algo que no nos ha dicho, o sea, nos ha dicho bastante gente. Me he imaginado viendo una película. Pero a mí eso me parece muy bien, porque creo que es una idea muy positiva, porque una banda sonora al final lo que hace es acompañar a una imagen, a un argumento, y cuando uno está en un concierto y puede poner una banda sonora, estoy seguro que por su cabeza están pasando mil cosas diferentes que yo no he interpretado ni en la letra ni en la música. Entonces ese concepto de hay algo detrás mientras algo más importante está pasando me parece estupendo.
Además lo interesante es que antes de que entrase Eva, nosotros ya estuvimos haciendo la banda sonora en directo de Sangre, un cuento de primavera feroz de Pippington Jim. Y era una obra de teatro, una versión moderna de Caperucita Roja, bastante sangrienta. Y estábamos Karina y yo tocando en directo con la eléctrica, con el teclado, con el cello. Y la verdad es que ya era Mind Poetry eso. Y muchos de esos temas luego los ha adaptado Eva para que podamos seguir utilizándolos en directo.
Sí, además también acuérdate que pusimos banda sonora, nuestros temas fueron banda sonora de un corto, o sea que sí, digo no, que es una idea
sobre,
que
sobre eso también os voy a preguntar
por ahí
después, pero quería enlazarlo con lo que ha salido, que decías de ponerle música a cosas, ¿no? Vamos a escuchar otro de los temas de Mind Poetry.
President of Somalia has announced her resignation after being sentenced by the Supreme Court of the US for promoting mass consumption of junk food among the population, differently relationships with China at stake since its entrance in the European Union, was supported by the leading Somalian party. The outgoing president declared, "I have taken this decision for the interest of the international community. The compulsive taking of quality food among our people could affect the balance of the world food distribution and damage the weaponry black market. In several African countries, the people have taken the streets. A growing number of non-profit-less organizations are raising funds against starving people and maintain the world's economic resources in hands of a chosen few."
Industry very much affected by the financial crisis caused by the uncontrolled growth of the real estate sector in Mars. According to the executive chief master director of the energy monopoly, the strikes only prove that workers have too much time to think, and security guards to go through a training period in one of the US military bases were a touch inevitable place. If in 2 years' time the president
nation does not change. The government of Spain will implement a national plan of action to shut everybody's mouth. Taxes will be raised to give it to the church so they can educate every single children of the country, and public schools will be closed and condemned forever. Every decision to be taken will be supervised by the Universal Organization of the United Power of the Planet. This annual shoot vote took place last week. A great number of celebrities, including the Nobel Prize of reality shows and the first man to post a YouTube video showing himself in a compromising position, attended the meeting. In a recent interview, he declared, "Fame won't feed you, but at least think what stop the others. If you think with your brain, you will be able to hear your own thoughts and live in a decent life. Spending more than you earn is the only way to attain happiness, because your car is the only thing that will let you down for a sentimental reason. Waste as much as you can and feel lucky to live in a world that you can't destroy all by yourself."
Era The News, Mind Poetry. Seguimos con la entrevista que estamos haciendo y retomamos un poco el hilo de la última pregunta conforme a esas bandas sonoras que habéis hecho pues para cine, cortometrajes o incluso teatro, ¿no?
Sí, comenzamos por Sangre, un cuento de primavera feroz que hemos comentado antes, de Pippington Jim. Y nada, luego también nos encargaron la banda sonora para una obra de teatro para niños, que era la extraña historia de Jacobo, o el moderno Mr. Jekyll, ¿no? ¿Doctor Jekyll o Mr. Jekyll? Bueno, Doctor Jekyll creo que era, de María Carrascosa. Y luego ya el cortometraje La chica que siempre muere en las películas, de SOS Producciones. Y nada, pues en ese cortometraje hicimos temas especiales para, y tenemos muchos temas que duran 30 segundos, 40 segundos, algunos instrumentales, otros no. Y de ahí pues también nos permitió, al forzarnos tanto, sacar más temas también.
Bueno, y es distinto que una grabación vuestra se aproveche para una película que hacer expresamente esa música, ¿no?, con las imágenes a la vista. ¿Cómo es eso?
Nosotros, a nivel de teatro, nos basamos en el guión. Vamos haciendo lo mismo que con las imágenes, pero con el guión. ¿A qué se refiere esta situación? ¿Cómo tiene que sonar esta situación? Claro. Y nos la imaginamos un poco. A nivel del corto, ya las imágenes directamente, la tensión que haya en el ambiente. Y luego, no sé, es una manera de fluir de manera natural. A cada vez intentamos hacer algo. Tenemos la ventaja de que, como hay cello y guitarra siempre, o aunque sea teclado y cello, pero tenemos puntos en común que hacen que suene de manera bastante unitaria. Nosotros nos parecía interesante y en ese sentido sí que era experimentar. pero claro, lo curioso es que eso comenzó antes de que entrase Eva, pero luego con Eva continuó. Y entonces, pues ha sido una cosa que nos ha sido muy gratificante y de la que yo creo que hemos aprendido también bastante como grupo.
Yo, no sé, yo lo veo bastante, por momentos, como una declamación poética al uso, pero con música. O que la voz también es un instrumento más a veces.
Uf, qué pregunta más difícil. Yo creo que es una mezcla de las dos. De hecho, yo hay veces que tengo la sensación de estar cantando y de decir, bueno, creo que las palabras no están aportando nada a lo que estamos diciendo con música, sino que simplemente es un apoyo más, porque es lo que comentábamos antes, el tema ha surgido todo tan a la vez, o sea, tan en bloque, que realmente música, letra, intentamos transmitir exactamente lo mismo, ¿no? Es una pescadilla que se va mordiendo la cola. Hay veces que no, hay veces que las letras sí que le hemos intentado dar pues más empaque o que realmente tuvieran más fuerza. Claro, solamente, por ejemplo, con el periódico es lo que decíamos, de ahí se pierde lo que es realmente una letra para pues poner simplemente con palabras, expresar con la voz, como tú has dicho, como un instrumento más, ser parte de esa música. Claro, en el sentido de somos poéticos, sí, somos mind poetry, somos la poesía de la mente, es una poesía muy abierta también. Quiero decir, no nos gustaría ni que sonara a flores, colores, no, o sea, poético en el sentido de experimentar ahí sí con nuestros pensamientos, sentimientos y dejar pues eso, que las palabras lleguen a comunicar eso.
La poesía más como un estado mental que Exacto. como la poesía en sí misma.
Exacto. Luego uh-huh. yo sé que hay veces que es complicado el hecho de que las letras sean en inglés, puede que haya gente que no llegue a entender tanto las letras, es normal, pero asumo que es eso, que muchas veces la propia música o la intención de cantar o cómo está, cómo suena las palabras pueden transmitir perfectamente la misma sensación como si habláramos inglés a la perfección.
De todas maneras, Eva tiene una gran ventaja y es que tiene un registro vocal y sabe utilizar su voz de manera que muchas veces sí que es un instrumento e incluso solista por momentos. Y luego aparte también, pues Eva toca la melódica, toca, ¿cómo se llama ese huevete percusión?
Sí, es el huevo de percusión. Es un shaker, pero tiene forma de huevo y ha sido el huevo desde el principio. Pero queda fatal lo de decir, no, yo soy cantante y toco la melódica y el huevo. Entonces, bueno, lo evitamos.
Es muy poético. Es mucho mejor que
Sí,
decir.
Digamos que si hay que introducir algo de pequeña percusión, la única que tiene las manos libres soy yo. Entonces me toca a mí.
Bueno, me interesa también algo que has dicho sobre las palabras y el contenido. O sea, decir, bueno, a veces creo que las palabras no están diciendo nada, has dicho algo así.
Sí, o que hay veces que...
Cambia mucho si leemos la letra por separado que si la escuchamos ya cantada. Es decir,
no me lo había planteado, pero seguramente no cambie tanto. Seguramente no cambie tanto. Porque claro, estoy revisitando en mi cabeza los temas.
Pues hombre, si me permites voy a dar un ejemplo de algo que nos dijeron que me pareció que estaba muy bien y nos lo han dicho varias veces, es en relativo a Bring Me The Sea, un tema que tenemos, que la gente decía, gente que no entendía la letra en inglés, y decía, uh-huh. es que suena a mar.
Ajá.
Ahí dijimos, pues sí, le hemos
dado. Hecho bien.
Porque la idea de origen era, hablaba de el mar, simplemente de un viaje interior hacia el mar, y la letra trata de eso, y a la gente la música ya le evoca eso, y la voz también, porque la manera de cantar ese tema uh-huh. está hecha en función de lo que ella recita. Yo uh-huh. creo que sí que tiene una relación lo que tú cantas con lo que el contenido de lo que cantas.
Sí, porque además es inevitable también, quiero decir, el hecho de cuando estás cantando no es como estar leyendo, no lees lo mismo algo que tiene un cariz más alegre que algo que es mucho más profundo, que evoca pensamientos más densos en ese sentido. Entonces, claro, yo tampoco canto igual todos los temas. Muchas veces, pues eso, igual temas que suenan más melancólicos, realmente si vemos la letra hay un toque de melancolía. Por ejemplo, en el segundo tema que hemos escuchado, en el que precisamente aparece la melódica, claro, a mí es un tema que si oigo la música solamente, si me abstraigo y me pongo fuera y oigo lo que tocamos, me parece un tema un poco triste, un poco sí, hay cierta melancolía. En la letra también es melancolía pues hacia los pensamientos que tenemos, esas reflexiones de darles vueltas a las mismas cosas, de que hay un claro oscuro donde muchas veces los sentimientos que son más amargos se juntan con los dulces y sí que es posible que... Está bien que me haya dado cuenta ahora, pero sí que es verdad que las letras van muy 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 al unísono con la, con
no,
la
y
música.
Además en la voz se te nota lo que estás cantando.
También, eso
por
también.
La tristeza de la voz se nota mucho.
Claro, claro, claro. El tono de voz, aunque no entendamos el idioma, yo creo que si vemos una persona que se está lamentando, pues aunque sea un idioma extraño, pues lo distinguiremos, ¿no?
Sí, de hecho a veces me pasa. Hay temas como, por ejemplo, el... O caso como Sunset, donde realmente es un tema un poco agridulce, donde sí que se mezclan una especie de sentimiento de cosas pasadas, pero donde también está la esperanza de un amanecer o de un nuevo día que se genera. Y muchas veces yo sí que me he dado cuenta que cuando lo canto en directo se me escapa una sonrisa en ciertos momentos, y eso yo creo que también se traduce en cómo se expresa la voz en ese momento, el color que pueda tener.
Uh-huh. ¿Qué proyectos de futuro tenéis?
Pues proyectos de futuro, la verdad es que tenemos varios frentes abiertos, se podría decir. Pues vamos a, no podemos mencionar aún, pero vamos a colaborar en un proyecto que es de un colectivo y luego aparte, pues proyecto de futuro, sacar más repertorio.
Bueno, de
y
momento
movernos.
Sacar el disco, ¿no?
Sí, de momento ese es el proyecto más inminente.
Exacto.
A pesar de todo, estamos en sacar más repertorio y ya cuando tengamos el disco ya nos moveremos más en directo. De momento estamos como un poco guardando los caballos, diciendo sí. Vamos a prepararnos.
Sí, que la gente coja ganas de escucharnos, no quemar tampoco todos los sitios, no quemar Valencia en la primera semana, pero sí, la idea es, a partir de sacar el disco, presentar el disco, que rueden un poquito, pues eso, los temas y el CD en directo, y pues seguir ampliando repertorio, y tenemos también muchas ganas de movernos fuera, porque las experiencias que hemos tenido de tocar en el extranjero son muy satisfactorias, entonces... Realmente también nos gustaría pues ponernos ahí metas de decir pues una mini gira por Francia o por Italia o algo así.
También quiero preguntar sobre vuestras salidas al extranjero, pero será después del próximo tema que vamos a escuchar, que se titula, si no me equivoco, Sunset.
Efectivamente.
Era The Spell. Mind Poetry siguen con nosotros. Estamos llegando a la recta final del programa. Quiero preguntaros acerca del idioma que habéis escogido, que es el inglés.
Pues ahí tengo yo toda la culpa. Ahí tengo yo toda la culpa. Yo creo que a mí me pasa una cosa que no sé si le pasará a más gente, que estoy acostumbrada a cantar en inglés. Uh-huh. También creo que mi bagaje musical es fundamentalmente anglosajón. Para mí el inglés es una lengua que me sale de manera muy natural, lo llevo estudiando desde que es muy pequeñita y profesionalmente me dedico a ello. Entonces, uh-huh, para mí es como la lengua que me sale. A mí me resulta muy difícil componer en castellano y me resulta además muy raro irme cantando en castellano. Hay veces que lo he intentado, me encantaría, porque además creo que sería la manera de poder todavía llegar aquí a más gente, pero uh-huh, tampoco es algo que me estorbe, en el sentido de que, bueno, pues realmente cuando estamos hablando de una proyección más internacional también puede facilitar cosas, uh-huh, y es lo que decíamos antes, al fin y al cabo pues son palabras y no solo somos palabras, sino que somos palabras y toda la música que viene detrás, pero para mí es un poco inevitable, realmente, es un poco inevitable.
Además la entiendo perfectamente, sí. Yo... Pues eso, como tú me comentabas antes, yo he sido cantante y también he cantado en inglés siempre, porque el español está... el español, yo tal como se me transmite a mí, el español da para hacer algunas cosas, o en otras es más difícil. Y luego aparte, no sé, el bagaje que tenemos anglosajón lo tenemos ahí bien metido.
Nos lleva un poco a eso, ¿no?
Exacto. Que no quiere decir que no vayamos a cantar en francés algún tema.
Por supuesto, claro. Todo llegará. E incluso en español, nunca se sabe. Hay que barreras que hay que ir rompiendo. Pero de momento lo que nos ha salido, que es lo que venimos haciendo con Mind Poetry, lo que va saliendo por sí solo, ha sido inglés.
¿Y el idioma es también un instrumento, o por lo menos es un timbre distinto?
Sí, la verdad es que sí. Yo a nivel vocal lo noto muchísimo. Yo canto de manera muy diferente según el idioma en el que cante. Es algo que me ha costado darme cuenta, pero realmente es así. Y creo que también es por la intención que uno hace o por cómo comprende. Yo creo que cada idioma tiene también un encanto. O sea, yo, por ejemplo, tengo en mente estudiar portugués porque el portugués para la música me parece un idioma
muy poético,
muy musical, los fonemas, la musicalidad de la entonación, me parece una preciosidad.
Yo también lo
creo. Claro, luego pues el francés, a mí me sale otro tipo de música si me imagino, sí, cantando, claro, en francés. O
la canción en italiano, por ejemplo, ¿no? De ópera y todo aquello.
Claro, el español yo creo que además es muy difícil llegar a poder dominar el lenguaje para adaptarlo a todo tipo de música. Creo que hay muy poca gente que realmente lo haga y a mí los grupos que lo hacen realmente me inspiran mucho, mucho respeto de lo, pues eso, la poesía o la fluidez que se pueden conseguir con el español, uh-huh, que a priori pues tiene unos fonemas que pueden ser más duros igual. El inglés es una lengua para mí relativamente sencilla porque además es más fácil en el sentido, para mí, de que es una lengua muy monosilábica, donde la entonación también es muy importante. Exacto. Entonces, a mí me produce una versatilidad a la hora de componer que me resulta muy fácil plasmar en palabras lo que yo quiero decir.
De métrica, por ejemplo, puede ser más...
Exacto, pero ya te digo que es una cuestión natural, que me encantaría que pudiera ser de otra manera, porque sería una manera de abrir horizontes y pues bueno, diversificarse un poco. Pero de momento
tenemos un boceto en francés, así que dentro de poco otro idioma vamos a añadir a la colección.
Es lo de menos realmente, lo que transmitimos acaba siendo lo mismo, sea lo que sea que cantemos en el idioma que sea.
Vale, pues nos estamos yendo. Contarme del tirón todo aquello que queráis contar antes de despedirnos.
Pues nada, recordaros a todos que el disco Prologue saldrá en diciembre, más tardar enero, y nada, que próximamente pues retomamos los escenarios y esperamos veros ahí a todos.
Sí, queremos recordaros también que podéis buscarnos en Facebook, que ahora como es un arma de comunicación tan potente, uh-huh, a partir de ahí nos podréis encontrar pues todas las fechas que vayamos publicando de conciertos. Luego también queremos poner a disposición no solamente del que compre el CD, sino de todo el que se interese de poder escuchar los temas. O sea que en el momento que lo tengamos también dejaremos por ahí regalitos para que os los podáis descargar libremente, etcétera. Y nada, y que nos sigáis en nuestra andadura.
Muy bien, pues esto ha sido Mind Poetry. Nos despedimos también con parte de su música. Esto es Que Suena Es de Spell.
El hechizo.
Exacto. Y nosotros, por nuestra parte, ha sido todo de momento. Volvemos cuando se cumpla una semana. Estuvo con todos vosotros Raúl Valenciano en los controles, José Sala detrás del micrófono de Cuatro Palos. Volvemos, ya digo, a insistir y seguiremos, como siempre, al pie del cañón, esperando a Godot. Esto fue Desconexión.